Bien, mis amados, pedimos al Padre en el nombre de Jesús que nos bendiga y que con su Santo Espíritu nos guíe en esta noche. Siempre dependemos de ti, Padre, y sabemos que tú cumples tu palabra con nosotros y por eso oramos conforme a tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el que nos guías a la verdad y nos enseñas todas las cosas y nos recuerda todas las cosas. Esa es nuestra fe al estudiar la palabra y al compartir tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, hoy vamos a leer más la Biblia que a compartir. ¿Ya se leyeron el capítulo 14? Ese capítulo 14 es un capítulo pues que no es mucho lo que tenemos que decir de él, porque es toda una narración ahí de guerra, y a lo último es que nos podemos tomar algunas enseñanzas. Los invito a que lo leamos, muestre a ver, vamos a leerlo. Hace rato no les comparto pantalla. Quiero leerlo aquí ¿en qué? En la Nueva Traducción Viviente. Ah, pero ahora no se me va aquí mi cuadrito para que me deje leer. No, pero últimamente sí con esto no he podido. Eso ya. Dice así: en esos días estalló la guerra en la región Anrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam. Uy, cierre alguien por ahí el micrófono. Ahorita no los puedo ver quién es porque estoy leyendo, pero cerremos los micrófonos, por favor, hermanos. No sé quién lo tenga abierto.
María Eugenia.
¿Ya? Para poder leer tranquilos. Listo, vuelvo a comenzar. Dice: en esos días estalló la guerra en la región de Anrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Y lucharon contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y el rey de Bela, también llamado Zoar. Este segundo grupo de reyes, este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidim. Por favor, cerramos Wilmer, micrófonos.
Wilmer.
En este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidim. Miren lo que dice aquí, que en la Reina Valera uno no lo ve bien. El verso 3. Este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidim, que es el valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado sometidos al rey Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Un año después, Kedorlaomer y sus aliados llegaron y derrotaron a los refaítas en Astarot-Karnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabek-Kiriahim y a los hebreos en el monte de Seir hasta el Parán, al borde del desierto. Luego dieron la vuelta y llegaron a En Mispat, que ahora se llama Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que vivían en Hasesón Tamar. Entonces los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, también llamado Zoar, se prepararon para la batalla en el Valle del Mar Muerto. Lucharon contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Anrafel, rey de Babilonia, y Arioc, rey de Eleazar. Eran 4 reyes contra 5. Resulta que el Valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea. Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces Los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. Y aquí viene lo que nos interesa. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo, que vivía cerca del robleo que pertenecía a Manre, el amorreo. Manre y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes.
Otra vez que es que no puede entrar.
Kilian, Margarita.
Que yo estoy ocupada.
Pero si se metió acá.
Pues se mete, se sale como yo hago.
A ver. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino.
Salirse otra vez.
¿Qué está pasando? Es que yo no lo puedo ver ahorita. ¿Ya puedo seguir?
Gabito, mejor mutéalo tú. Yo creo que
no hay que... No sé si no me obedece porque como estoy con pantalla compartida, no me obedece.
Ya se pudo, ya.
Listo. Entonces, vuelvo al 16. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Después que Abraham regresó de su victoria, aquí viene lo interesante, después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti.
Venga, miquito.
Gloria a Dios. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mí, a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrás decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes y guerreros ya han comido, y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados, Aner, Escol y Am. Bien, mis amados, como se dieron cuenta, esto es toda una historia como de un conflicto de reyes allí, de internacional, ¿no? Una cosa que se presentó allí, que en esos tiempos, imagínense, cuatro reyes contra cinco reyes, que uno dice, bueno, todo esto, ¿uno cómo lo entiende? Y no vamos a tratar de entenderlo. Estuve averiguando en libros de historia, estuve leyendo, y aún en la historia es muy difícil ubicar estos reyes, ¿no? Pero uno dice, pero entonces, ¿por qué la escritura pone esto allí, ¿no? ¿Por qué narra esto? Porque sea como sea, mis amados, sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Y eso, ¿dónde lo vemos? Pues desde el momento en que Lot entra en escena. Cuando capturan a Lot, en el verso cuando dice desde el verso 11, y tomaron toda la riqueza de Somorra, de Sodoma, estoy leyendo siempre de una manera rara eso, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Ahí es donde toma sentido todo lo que se está hablando, todo lo que se está hablando. Si no, uno dice, bueno, todo esto que hablan allí, ¿qué tiene que ver? Y lo más interesante es lo que sucede en el versículo 13, ¿no? Cómo Dios permite que alguien escape y vaya directamente a Abraham a notificarle lo que le sucedió a Lot, que eso es lo que encontramos allí en el verso 13. El verso 14 dice, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, e inmediatamente armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a los su pariente, sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Es interesante. Porque lo que podemos ver aquí es el amor de Abraham hacia su sobrino. Recuerden de dónde se venía todo esto. Lo que hablamos la semana pasada, la separación de Lot y Abraham. Y lo último que dijimos realmente es que de Lot uno hubiera esperado, si tuviera la visión de Dios, que era lo que hablábamos la semana pasada, que él realmente no tuvo la fe de quien había sido llamado. Si él hubiera tenido la fe de Abraham en su llamado, pues no se hubieran separado. Lo ideal era que no se hubieran separado. ¿En qué sentido? En que si Lot realmente hubiese captado la visión que Dios le dio a Abraham, si la hubiese captado, se esperaría que Lot por lo menos le hubiera dicho cuando Abraham le dijo, mira, escoge a dónde te vas para que no haya conflicto entre nosotros. Uno hubiera esperado lo mínimo, si este hombre tuviera la visión de su tío, le hubiese dicho, mire tío, no me pongas a escoger la tierra, yo te escojo a ti. Yo te escojo a ti, porque Dios está contigo. Si él hubiese entendido lo que Dios estaba haciendo con el llamado, con su tío. Pero como vimos, no. Esa fue tal vez la primera gran derrota de Lot, mis amados. Uno cree que la derrota de Lot fue ahorita que lo tomaron preso. No, la realmente la gran derrota de Lot fue primero el que no escogió a su tío, ¿no? sino que escogió el irse de al lado de su tío. La segunda gran derrota de Lot fue hacia dónde se dirigió. Y se dirigió, leímos que puso sus tiendas hasta Sodoma, ¿no? Y según lo que acabamos de leer, no solamente les puso hacia Sodoma, sino que resultó viviendo en Sodoma, porque cuando los reyes asaltaron a Sodoma, lo encontraron allá, de allá fue que lo cogieron. Entonces, fijémonos que es el amor de Abraham por su sobrino, porque creo que se expresa de una manera hermosa, en el sentido de que Abraham en ningún momento registra la escritura que le hubiese dicho, ve lo que yo le dije, ¿quién lo mandó a irse por allá? Que creo que sería lo que alguno de nosotros hubiéramos hecho, ¿no? Yo por lo menos lo hubiera hecho. Ve, mijo, yo sí le dije. No. Uno no escucha que en ningún momento Abraham recriminara nada de su sobrino. Él lo que hizo fue que como hombre de visión, como hombre de fe, como hombre lleno de una comunión con Dios, después de haber aprendido todas las cosas que aprendió a través de sus errores, recuerdan de lo de Egipto y todo esto, él lo que hace es, bueno, voy a ayudar a mi sobrino. Creo que es una muy buena lección para nosotros, que se me parece mucho a la lección que tomamos de cuando el hijo pródigo se va de la casa. Que recuerdan que les dije que el gran pecado del hijo pródigo fue haber matado a su papá en su corazón. Lo mismo, cuando el hijo regresó, en ningún momento la escritura nos habla de algún reproche del padre para el hijo, ¿no? Lo que dice la escritura es que cuando lo vio, corrió hacia él y lo llenó de besos, y bueno, hizo la gran fiesta, le puso vestido nuevo, le puso el anillo. Es algo así parecido. Es cuando nos damos cuenta que el amor triunfa sobre el juicio, ¿no? La misericordia triunfa sobre el juicio. Y esto es una gran enseñanza, por lo menos a mí me golpea duro. A mí me golpea duro porque somos muy dados al juicio y no a la consideración, a la misericordia y al amor. Y eso es lo que vemos allí. ¿Cómo lo podemos dimensionar? Si lo dimensionamos en la manera como Abraham hace las cosas, mis amados. Dice aquí, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche. La guerra esta que comenzó entre los reyes, esa se produjo, como leímos, en el Mar Muerto, pero en la parte sur del Mar Muerto. Pero aquí dice que él persiguió a los reyes hasta Dan. Dan queda en la parte norte del Mar Muerto. O sea, los persiguió, pero un buen trecho. No fue que los persiguió aquí unas cuadritas. No, los persiguió muchos, muchos kilómetros. Yo no sé si de pronto, discúlpenme a ver si les puedo de pronto compartir pantalla de esto. A ver, aquí. Miren, Abraham estaba en Hebrón. Aquí fue donde lo... ¿Sí me están viendo el mapa? ¿O? ¿Sí?
Sí, señor.
¿Y la manita se ve o no?
No, esa sí me ve. Sí, también.
Ah, bueno. Listo, miren, Abraham habitaba aquí en Hebrón. La guerra de ellos... se realizó más o menos por acá. Después se dice que estos se escaparon y miren hasta dónde fue a dar. Por acá, donde es que aquí no me alcanza a ver dónde queda Damasco. No, aquí en este mapa no lo puedo ver. Pero más o menos fue desde acá, ¿sí? Dice hasta Dan, hasta acá arriba, ¿no? Todo esto por acá fue ay, 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 esto, por acá fue donde lo persiguió. Entonces la perseguida fue durante muchos kilómetros. El hecho fue que, ni siquiera fue al sur de Damasco, sino al norte de Damasco, la parte de arriba. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes. Eso es un acto de amor tremendo. Pero ¿qué es lo que nos sigue hablando la escritura aquí? Ya entramos a lo que como titulé hoy la enseñanza, que es Abraham con Melquisedec. Dice la escritura en el verso 17 que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma a recibirlo. Al valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero inmediatamente que le salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham, en el verso 18 sucede algo muy interesante. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham lo tierno de todo. Aquí es donde aparece este personaje interesantísimo. Y se aparece inmediatamente cuando se le apareció fue el rey de Sodoma, porque el rey de Sodoma salió a recibir a Abraham, ¿no? Pero con su intención, ¿no? Porque el verso 21 dice que el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas.
¿Por qué?
¿Qué pasó? ¿Por qué hoy están hablando tanto? Oye. Ya. Entonces le dijo el rey de Sodoma, dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y fue cuando Abraham le dijo: no, yo no hago negociaciones contigo, no quiero tomar nada para que después me digan que es que tú me enriqueciste. Me llama la atención es eso, que se aparece el rey de Sodoma y entre la aparición del rey de Sodoma y lo que le iba a proponer, aparece Melquisedec. Melquisedec no se nombra que estuvo en la guerra. Aparece. ¿Y quién es este Melquisedec? Era un rey también. Dice que era el rey de Salem. Salem tiene que ver con lo que conocemos con Jerusalén, rey de Salem. Pero además de rey, se habla que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Esto es un dato supremamente importante. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿este sacerdote de dónde salió? Este sacerdote, ¿dónde ministraba? Tengan presente que el sacerdocio que normalmente conocemos en la Biblia fue establecido en la época de Moisés, muchos años después, que es el sacerdocio aarónico, el sacerdocio que ministró en el tabernáculo que el Señor le dijo a Moisés que levantara. Eso lo encontramos en Éxodo. Pero aquí se dice que Melquisedec es un sacerdote, y escuchen bien claro, sacerdote del Dios Altísimo. Este sacerdote no tiene aquí nada que ver, mis amados, con pecado. Que siempre que nosotros hablamos del sacerdocio aarónico, el sacerdocio que se habla allí en la ley mosaica, tiene que ver con el sacrificios por el pecado. No, aquí no se está hablando nada de esto. Aquí se está hablando que es un sacerdote del Dios Altísimo, y lo interesante, ¿qué fue lo que hizo? Sacó pan y vino. O sea, sacó algo que era como para reconfortar a Abraham después de la guerra. Y aquí viene lo que podríamos entonces meditar un poco esta noche para sacar alguna enseñanza de este capítulo. ¿Quién es ese personaje? ¿No? Y ese personaje nosotros lo vamos a encontrar más claramente descrito en Hebreos capítulo 7. Si ustedes abren allí la escritura, en Hebreos 7 es donde nos lo vuelven a nombrar.
¿Dónde andas?
Hebreos 7:1. María Mercedes, ¿por qué abres tanto el micrófono? No lo abras. Es que te lo cierro y tú vuelves y lo abres, lo cierro y tú vuelves y lo abres.
El computador mío se trabó, el de Sebastián también está trabado. No sé, necesito que vengas y lo mires.
No sé quién más está
con mañana, ya es viernes.
Leonorcita, voy a ser un desastre porque lo cierro y me vuelven y lo abren. Listo.
Bueno, chava, me llamas, chao.
No sé con quién estoy. Estoy loco allí. Hebreos 7 dice, porque este Melquisedec, ¿no? Ah, bien, porque en el capítulo 6 de Hebreos, ¿no? Vienen hablando del verso 19, dice, la cual tenemos como desde el 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Eso fue lo que estuvimos hablando los domingos en la serie La Esperanza, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí nos están hablando que Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces la escritura empieza a decir, ¿quién es este Melquisedec? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, que es lo que acabamos de leer allí en Génesis, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de paz, rey de Salem, esto es rey de paz, sin madre, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, perdón, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Entonces nos damos cuenta que aquí en Hebreos 7 nos están diciendo algo más, ¿no? Y a la hora de la verdad, pues si nosotros hemos de sacar una conclusión de quién es este sacerdote, quién es este personaje, podemos sacar la conclusión que este personaje es el mismo Jesús. ¿No? Es lo que llama la escritura una teofanía. ¿Qué es una teofanía, mis amados hermanos? ¿Sí? Es una manifestación de Cristo antes de su manifestación aquí en la tierra. ¿Sí? Aquí se manifestó como el sumo sacerdote según como Melquisedec, como sumo sacerdote. No es que sean dos personajes diferentes. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Primero, por la manera como Hebreos 7 nos lo dice, ¿no? Sin padre, sin madre, sin genealogía. Escuchen esto, que no tiene principio de días ni fin de vida. Porque hay personas que dicen, no puede ser alguien que no tiene registro de él, pero está bien que no se tenga registro en cuanto a que no se sabe quién es su papá, no se sabe quién era su mamá, ¿no? Pero es que eso no es lo que está diciendo la Escritura. La Escritura está diciendo algo más profundo. La Escritura dice, sin padre, sin madre, escuchen, sin genealogía, pero no termina ahí. Lo que dice es que no tiene principio de días ni fin de vida. Esto solo lo puede cumplir el Señor Jesús. Sino hecho, escuchen esto, sino hecho semejante al Hijo de Dios, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Escúchame bien lo que les quiero decir, porque esto es muy interesante. ¿Por qué creo que es también el mismo Señor Jesús el que se le apareció a Abraham para fortalecerlo, dándole pan y vino, para bendecirlo? Porque hay un principio sacerdotal que se debe cumplir. Los principios en las Escrituras se van desarrollando, y ese principio sacerdotal lo encontramos en el sacerdocio de Aarón. ¿Cuál era el principio sacerdotal de Aarón? Que solamente puede haber un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote. no podía haber dos sumos sacerdotes. Siempre que en el tabernáculo de Moisés ministraba y entraba al lugar santísimo, solamente era uno sumo sacerdote. Cuando ese sumo sacerdote moría, pues era nombrado otro sumo sacerdote. Pero mientras que el sumo sacerdote existiera, no podía existir otro. ¿Está quedando claro eso, mis amados hermanos? Bien. La pregunta ahora es la siguiente. Si los sacerdotes arónicos ministraban en el tabernáculo de Moisés, ¿en qué tabernáculo ministraba entonces o dónde ministraba entonces Melquisedec como sumo sacerdote? Si es sacerdote del Dios Altísimo, ¿dónde ministraba? Y si Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y ese sacerdocio es eterno, entonces no podemos decir que existen dos sumos sacerdotes, Melquisedec y Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Allí en Hebreos capítulo 7, volvamos a Hebreos capítulo 7, estoy en el 10, me había perdido. Ahora sí. En el verso 8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Estoy leyendo Hebreos 7:8. Dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, refiriéndose a lo que sucedió, dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿No les parece interesante esa declaración? Yo les pido por favor que en este momento estén viendo cada uno su Biblia, porque este es un tema supremamente importante. Voy a leer otra vez desde el versículo 4, seguido, para que tomen la idea. Dice: considerad pues cuán, estoy leyendo Hebreos 7:4 en adelante, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, refiriéndose a lo que les estoy diciendo del sacerdocio arónico, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, refiriéndose a quienes, en ese momento, a los sacerdotes arónicos. Dice, pero allí, refiriéndose a lo que sucedió en los tiempos de Abraham, dice, allí uno de quien se da testimonio de que vive. Están diciendo que se da testimonio que Melquisedec vive. Pero esto lo está hablando el autor de Hebreos muchísimos años después. Entonces sí nos damos cuenta que el único que se da testimonio de que vive es el Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo interesantísimo de todo esto? Que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Hay personas que dicen que hoy en día no se diezma porque los diezmos son de la ley. Que en el Nuevo Testamento no están los diezmos por ningún lado. Tienen razón. Pero es que los diezmos no son ni del Nuevo ni del Antiguo Testamento, mis amados hermanos. los diezmos son un principio que está por encima de los tiempos. Si Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿de dónde Abraham aprendió eso? ¿Por qué le dio los diezmos a Melquisedec? ¿No les parece interesante eso? Este principio de los diezmos es bien, bien chévere. Esa palabra de rato no la decía en una predicación. Les digo que el diezmo, mis amados, es un principio celestial, porque como les dije antes, si todavía no había sido instituido el sacerdocio aarónico, entonces, ¿dónde ministraba Melquisedec? Es la pregunta que les hago, ¿no? Pero para poder comprender esto, tenemos entonces que relacionarlo con el mismo Jesús. Por favor, en este momento no me abran micrófonos. Por favor, por favor. Ya leímos que en Hebreos capítulo 5 que Jesús fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Amén. Pero ¿dónde ministró Jesús como sumo sacerdote? Mis amados, ¿Jesús ministró en el tabernáculo de Moisés? ¿No es verdad que no? ¿Jesús nunca ministró en ese tabernáculo? Ah, no, ministró en el templo de Salomón. Tampoco. Jesús no ministró ni en el tabernáculo de Moisés ni en el templo de Salomón. La Escritura declara que Jesús ministró en el cielo mismo, que es el verdadero tabernáculo. Por favor, leamos la Escritura. Lectura en Hebreos capítulo 8. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8 del verso 1 en adelante. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y miren ahora cómo describen a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿No les parece interesante eso? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Leamos ahora el capítulo 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¡Qué declaración! Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea que Jesús ministró en un tabernáculo que no ha sido hecho por mano de hombres, sino que no es de esta creación. Ahora saltemos al verso 23 de Hebreos 9. Espero que todos estemos mirando la Biblia. Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y aquí viene, lo más interesante. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, en el santuario, en el tabernáculo de Moisés, dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, mis amados, fíjense que Jesús ministró fue en el cielo mismo, en el verdadero tabernáculo, que debe ser el mismo donde ministró Melquisedec, porque si son lo mismo, es la misma orden. La orden de Melquisedec no ministra en la tierra, la orden de Melquisedec ministra en el cielo mismo. Y Abraham le dio los diezmos, ¿sí? No según la ley, porque no existía la ley cuando Abraham dio los diezmos. Porque algunos dicen, no, los diezmos son de la ley. Indudablemente, como ley, se estableció muchos años después. Pero es que cuando Abraham dio los diezmos no existía ley. Cuando Abraham dio los diezmos, los dio por un principio celestial. Se los está dando al sumo sacerdote. No sé si esto les esté quedando claro. Lo que yo quiero que comprendamos es que el diezmo es un principio totalmente celestial, mis amados hermanos. Que de la misma manera que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, Abraham, que es el padre de la fe, nosotros los hijos de Abraham también diezmamos a Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran conclusión que podemos sacar de eso que se dice que Abraham le dio los diezmos. ¿Cómo incide esto para nosotros? Entonces, a la hora de la verdad, el diezmo es de Jesucristo, mis amados hermanos, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Es verdad, nosotros no diezmamos porque la ley lo diga, porque nosotros no estamos bajo la ley. Pero es que el diezmo no es un principio, no es un principio de la ley. El diezmo, cuando Abraham lo hizo o lo instituyó, fue muchísimos años antes que la ley existiera. Esto es lo que creo que hemos aprendido el día de hoy. Sé que de pronto habrá algunas preguntas, si es que las hay. Entonces, queda abierto los micrófonos para que preguntemos.
Sebas.